Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola amigas y amigos, muy buenas tardes. Aquí empieza el repaso deportivo en Deportes COPE Baleares, nuestra última entrega. Mañana pues ya no estaremos y la próxima semana nos tomamos un descansín, no sé si merecido o no, pero en cualquier caso la información deportiva estará en todos los servicios de esta casa, en la mañana a las 7 y 20 de la mañana, a las 12 y 20 de la mañana y por la tarde la linterna a las 8 menos 2 minutos para cualquier novedad y todo lo que vaya sucediendo. Bueno, en esta última entrega tenemos mucho, tenemos fútbol, tenemos baloncesto, tenemos fútbol sala. ¿El Mallorca debe reforzarse aún más en enero, sí o no? ¿Va a fichar? ¿Qué planes tiene el club? Enseguida lo vamos a escuchar. Tenemos también consultorio Riado. En cualquier caso también se habla de posibles salidas. Hace unos días se especulaba con la posible salida de Miquel Parera, el portero suplente que jugó el otro día en la Copa del Rey, que no tiene minuto, lógicamente porque el titularísimo siempre es Manolo Reina, pero además acaba contrato en junio y se especulaba que a lo mejor en enero tenía ganas de marcharse a otro equipo donde tuviera la oportunidad de jugar. El Mallorca, según ha podido saber Deportes COPE, en los últimos días se muestra bastante tranquilo sobre la continuidad de Parera. Pero hay otros casos también de jugadores que acaban contrato. Luego vamos a ver qué dice el director de fútbol del Real Mallorca. Y en tiempos como estos de incertidumbre, de desánimo, de noticias tristes en el día a día, el deporte sigue siendo uno de los mejores motores y sobre todo un gran entretenimiento. Vaya partidazo de baloncesto, por lo menos de igualdad, de lucha, de pelea que vimos anoche entre el Bahía San Agustín y el Canoe. Dos prórrogas, si se descuidan nos da el toque de queda en el Palau d'Esports de Somos. Yo les decía, no hay que dejarlo para el final, tendría que estar arregladito un poquito antes, no, pero el partido fue muy igualado, de mucha pelea, incluso con polémica, porque los jugadores del Canoe han llorado mucho con la cuestión arbitral. Me recuerda a la situación con el Mallorca este año, lo que lloran algunos rivales. Bueno, eso lo decía el técnico Pau Tomás.
Això és bàsquet, així és el bàsquet. Els resultats compten molt. Està clar que sempre no, estem competint, estem jugant bé, estem fent molt bona feina, però al final són els resultats. Mira, ara en duim 30 seguits, amb bons resultats, estem sumant, però me repeteix que la feina del primer dia és boníssima, els jugadors continuen creixent, avui han tornat a donar un altre pas en band, a més amb Victori, amb l'esperit de lluita que han demostrat avui. Ja dic, serà molt, molt, molt difícil. Els contraris ho hauran de fer molt bé per guanyar-nos.
Tendran que hacerlo muy bien para ganar en Somos. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Porque a principio de temporada todo el mundo sacaba botín del Palau d'Esports de Somos, que es un equipo que empezó muy mal la temporada. Tercera victoria consecutiva y lo que son las cosas, de pensar a ver si este año huele esto a la plata, como decían algunos, a pensar que todo es posible, porque ahora se han colocado quintos y los cinco primeros son los que después luchan en el playoff de ascenso, ¿no? Bueno, volviendo al fútbol, el Poblense ya tiene fecha, os lo avanzamos aquí en Deportes COPE y lo ha confirmado el Poblense. Será el día 30 para jugar contra el Olot a las 12 en el Municipal de Sapobla. Ese partido tiene premio. Es un partido que puede ser histórico. Si pasan, jugarían contra Osasuna en la Copa del Rey. Hoy hay turno para el Palma Futsal, que recibe a las 7 y media al Jaén para tratar de desquitarse de esas dos derrotas y mantener el liderato. Y por cierto, este caso es curiosísimo. Al fin Stoichkov ha conocido a Stoichkov. ¿Qué quiero decir? Que Juan Diego Molina Stoichkov, el jugador cedido por el Mallorca al Sabadell, ha conocido a Risto Stoichkov.
Bueno, después de tantos años escuchando tu nombre y viendo vídeos en YouTube de verte jugar, la verdad es que me encantaría y sobre todo a mi padre también le haría mucha ilusión.
Te veo en todo el fin de semana. Te veo enfadarte cuánto fallas un penal, ¿eh? Yo también fallo muchos penaltis, pero no pasa nada.
La conversación entre los dos Stoichkov, bueno, uno es el original, Risto, el otro es porque su padre le quiso poner ese nombre porque perdió una apuesta, era madridista, si mal no recuerdo, y se jugó que si perdía, o creo recordar que esa era la historia, tendría que ponerle el nombre de Stoichkov a su hijo, y desde siempre ha llevado ese nombre el buen futbolista Juan Diego Molina, y ahí estaba este encuentro virtual que hizo posible Marca, que está muy bien. Hay más cositas que enseguida recapitulamos. Motor también, vela, en Deportes COPE, COPE más Mallorca 102.8.
Jerusalema y Kaya.
Hasta las 4 de la tarde, aquí estamos en Deportes Cope y, como decíamos, hay más noticias en fútbol. Por ejemplo, Juvenil, aplazado el Mallorca San Francisco por un positivo por COVID. En tercera división, el Esporra recibe al Mallorca B, partido aplazado. Tenemos también Superliga de voleibol porque el Ushuaia Ibiza juega dentro de una hora en Can Barça. Si gana 3-0 o gana 3-1, se clasificaría para la Copa del Rey. Serían tres equipos de Baleares, el Urbia, el Manacor, el Urbia Palma, Coneta Balear Manacor y el Ushuaia Ibiza, que sería algo tremendo, histórico. Se va a disputar en Gran Canaria la Copa del Rey de voleibol. El Chesca se ha proclamado campeón de primera división de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística. Se acerca una nueva edición del Rally Dakar, que hace tiempo que dejó de ser en Dakar, como saben nuestros oyentes, y que ahora se disputa por segundo año. Va a ser en Arabia Saudí, después de haberse disputado bastantes años en Sudamérica. Y allí está el piloto ibicenco Toni Vingut.
Aquest Dakar, bueno, el meu objectiu és, després de lo que he vist l'altre any, és acabar. Això per jo seria un èxit, i acabar és...
El objetivo de muchos pilotos es acabar, y en este caso el ibicenco Toni Vingut también lo va a intentar sobre las arenas del desierto de Arabia Saudí, con salida y meta en Jeddah, del 3 al 15 de enero. En natación, Paula Gallá logró el récord de Baleares en los 50 brazas. Se trata de una nadadora del Club Natación Palma. Una docena de deportistas van a poder seguir entrenando en el Príncipes de España a pesar del cierre del centro de tecnificación en el propio Príncipes de España por un brote de 15 positivos entre los jóvenes del centro. Habréis notado que decimos Príncipes de España, aunque hubiera un deseo político de cambiar el nombre del polideportivo, porque si no decimos Príncipes de España nadie sabrá de qué estamos hablando. Bueno, y el Gobierno, por cierto, ha anunciado, esta es una buena noticia, a través de su Dirección General de Deportes, que destina 550.000 euros a ayudas para gastos de las federaciones deportivas para el próximo año. Según anunciaba la consellería, es un aumento de 150.000 euros. Ese aumento es para paliar los gastos extra que han tenido por la situación sanitaria todas las federaciones deportivas. ¿Va a fichar el Mallorca? Sí, no. 3:32. Ahora tratamos enseguida de contestar a esa pregunta.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Autodesguace Pérez les informa que si durante estos días gestiona con nosotros la baja de su viejo vehículo, le pagamos 140 euros. Oferta válida para vehículos y furgonetas enteros entregados en nuestras instalaciones del polígono de Son Castelló o Sonreus. Solicite cita al teléfono y WhatsApp 673-417-774. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
Bones, mamá. Aquesta vegada jo m'encarregaré del dinar. Com aniré a la Porcella, a la Farà 21. Sí, no te preocupis. No només fan paelles, també fan porcelles. Ah, per cert, ara al final siren 7, eh? Claro, nosaltres 6 i la Porcella de la Farà 21.
Las 3:33 minutos de la tarde, Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jordi, muy buenas.
El Mallorca, ¿qué planes tiene en este mercado de enero? ¿Va a fichar, no va a fichar? ¿Qué dice el director de fútbol?
Bueno, pues hoy tanto Alfonso Díaz como Pablo Orteiz han aprovechado para felicitar las fiestas virtualmente. Ya todo es telemático, incluso el brindis de Navidad es telemático, que no ha sido brindis, evidentemente, en este caso, sino un poquito de comparecencia de ellos para analizarlo. Y un Pablo Orteiz que ha hablado sobre todo de posibles salidas, posibles entradas en este mercado de invierno que se abre, recordamos, el próximo 4 de enero.
Pues igual que pueden haber incorporaciones, pues a lo mejor hay salidas. El mercado dirá. Nosotros, desde luego, no tenemos ninguna necesidad a día de hoy urgente ni de hacer entradas ni de hacer salidas. Todo lo que se haga, pues se hará en beneficio y pensando en lo mejor para el club. Luis García, la verdad que tenemos un trato muy cercano y hablamos todos los días y... A ver, los entrenadores siempre quieren más, siempre exigen más, y lo que pasa es que luego la realidad es que con los que estamos muy contentos y, pues oye, si pensamos que algo puede mejorar al equipo, pues...
O sea, que no está claro que vayan a firmar, que da la sensación que están más al albur de alguna posible oportunidad de mercado que pueda aparecer. Y, por cierto, Luis Ángel, con el caso Cubo se ha reído, porque, claro, Cubo no va a seguir en el Villarreal porque no le da bola a Unai Emery. Perfecto. es un paso atrás para él, y le habéis preguntado ¿y por qué no repescamos a Cubo?
Sí, bueno, y lo que ha dicho él en este caso es que bueno, que Cubo no sabe los problemas que tendrá. Yo creo que sí que sabemos tú y yo, Jordi, que el Madrid a un equipo de segunda ahora Cubo ya no lo va a mandar, sino que lo mandará otro. Parece ser que en los últimos las últimas noticias que ya había leído es que podía haber incluso interés del Getafe para que fuera para allá.
Normal.
Pero bueno, en todo caso, lo que sí le hemos preguntado a Pablo Orteiz es precisamente por un jugador que sí que está aquí, que a partir de ya mismo puede ser libre para fichar por otros equipos, como muchos jugadores, como has comentado tú, y es el caso de Antonio Sánchez. Se le ha preguntado directamente por esa situación, y esto es lo que decía el responsable de fútbol, el director de fútbol del Real Mallorca.
Me preguntaban por los deseos. Yo creo que he pedido tantos que no sé si se podrán cumplir todos. Entonces, vamos por partes. El primero es ir a Oviedo y ganar el partido. Ese va a ser el primero del año. Y luego, pues las renovaciones y las situaciones pues son cosas que estamos tratando y que trataremos de que lleguen a buen puerto. Y no depende solo de nosotros, depende de muchas partes. Pero bueno, se está trabajando en ello.
Bueno, pues es la misma respuesta de hace unas semanas, un par de meses, de estamos trabajando en ello, pero el 1 de enero o el 2 de enero podrían ya firmar por cualquier otro equipo, Antonio Sánchez, Salva Sevilla, etcétera. Son Abdón, Parera, Salva Sevilla y Antonio, si mal no recuerdo, y hay otro jugador del que nadie habla y yo creo que habría que hablar bastante, al menos entre bambalinas, para atar su futuro cuanto antes, que es... Luca Romero, porque el otro día me decían fuentes de la negociación, no news, y en este caso no news no es good news, es bad news. Cada día que pase sin noticias sobre la renovación de Luca Romero es mala noticia, porque él seguirá destacando en segunda división y cualquier día se lo pueden ventilar al Real Mallorca. Consultorio Riado, ¿qué tal, Juan Luis? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
Como siempre, para hablar de lo que pasa dentro del terreno de juego, pero ya que estábamos hablando de lo que pasa fuera del terreno de juego y si hay que fichar o no, ¿tú crees que algo habría que tocar, reforzar o no hace falta?
Bueno, yo creo que nos quedemos los mismos, lo va bien. Sobre todo si seguimos con el nivel que está mostrando el equipo en el campo y, bueno, más que suficiente para tener mucha posibilidad de subir, que yo creo que será así.
Muy bien. Juan Luis, la primera jornada de Liga fue una derrota que fue como un bofetón, una alerta al equipo de que la segunda división es como es, que es muy compleja. ¿Este último partido antes de Navidad ha sido otra alerta, porque iba todo tan bien, para que vengan 2021, bueno, el día 28 cuando vuelvan a entrenar con ganas?
Sí, bueno, es otra señal. Hablamos un día, yo creo que te lo hice recordar, que el único partido que habíamos empezado perdiendo lo habíamos perdido, y ahora te puedo decir que los dos, en cuanto sí, hemos empezado perdiendo, lo hemos perdido.
Ahí correcto.
Es decir, el equipo está teniendo mucha solvencia, el equipo está haciendo una temporada sensacional, pero cuidado, que las dificultades son máximas y que cuando se empieza perdiendo es difícil remontar para cualquiera. Y bueno, hay excepciones, pero en nuestro caso no hay ninguna. El año pasado todos los partidos que empezamos perdiendo los perdimos, y este año los dos que hemos empezado perdiendo los hemos perdido. Se cuenta que han sido pocos, pero ahí están. La anécdota para que sepamos de las dificultades que hay en esta segunda división.
Hoy me hacías esta mañana una reflexión que me decías, el enfrentamiento del Mallorca contra todos los de arriba. ¿Y cuál es tu conclusión?
Sí, bueno, si lo miramos, es decir, el Mallorca ha tenido un nivel excepcional toda esta primera vuelta. Y la comparativa está, y es fácil verlo, es decir, nosotros hemos jugado contra el Español, Almería, Leganés y Sporting de Gijón, y con dos goles que hemos marcado hemos hecho 8 puntos. Parece difícil porque, sí, bueno, con dos goles en 4 partidos es posible de incluso no hacer ningún punto en función de cómo tú estés defensivamente. Uh-huh. Pero claro, ha sido tal el nivel del Mallorca a nivel defensivo que en esos 4 partidos, contra los 4 mejores de la liga junto a nosotros, hemos recibido 0 goles. Y de ahí hemos hecho 2-1-0, 0-0, 0-0. Es decir, con dos goles.
Cuesta creer, ¿eh?
Cuesta creer. Es que yo creo que si tú lo miras en cualquier categoría, de cualquier equipo, creo que será difícil que eso se dé. Es decir, que marcando 2 goles en 4 partidos a 8 puntos. Dificilísimo, por no decir imposible. Pero bueno, muestra lo que ha sido el Mallorca en esta primera vuelta con una. A nivel defensivo anormal, que solo se ha deshecho un poquito en el último partido de Liga, que ha sido también anormal, porque ha expulsado a un futbolista antes de terminar la primera parte, que y los errores que tuvimos individuales normalmente no se han dado en todo lo que va de Liga.
En este último consultorio de 2020 y de lo que llevamos de campeonato, a ver, concretando, nota que le pones al equipo. Sobresaliente.
En absoluto, pero sí un sobresaliente.
¿Nota al entrenador?
Me parece que también. Yo creo que el entrenador ha hecho muchas cosas muy buenas. Es decir, ha dotado al equipo de tener muchos jugadores. Es decir, aquí cualquier futbolista es importante. De hecho, fíjate tú que Atón prácticamente no jugaba y ha estado tiempo sin jugar. Y cuando se ha merecido jugar, pues ha jugado y está haciendo goles, está participando mucho. Luego ha habido dos cosas que me han gustado muchísimo. Es decir, aparte de dotar al equipo de una sobriedad defensiva impresionante, yo creo que ha hecho cambios en medio campo y ha hecho jugar a dos peloteros al mismo tiempo y creo que eso ha sido bueno para el equipo. Y luego la posición de Dani también, el ponerlo de media punta, van a ser una cosa suya que también tiene mucho valor.
Y de todo el nivel alto del equipo, ¿a qué jugador te gustaría destacar, por alguna razón?
Bueno, yo creo que la base de los futbolistas de que vinieron a la segunda vez ha sido muy buena, casi todos. Yo destacaría, si tengo que dejar destacar a uno, a Dani, y luego creo que Salva Sevilla está muy cerca.
Muy bien. Juan Luis, felices fiestas para ti y los tuyos.
Igualmente, una felicidad y a cuidarse, que la situación es complicada.
Así es, así es. A cuidarse, la mejor reunión, decía yo, es la que no hagamos, salvo casos pues imponderables o necesarios por una persona dependiente o un papá muy mayor, mamá muy mayor, con todas las precauciones. De verdad, que tengamos mucho cuidado, que la situación está muy mal ahora mismo en Mallorca. Gracias, Juan Luis. 3:41, vamos a hablar de baloncesto.
El papa Francesc alaba amb la seva cridada al test de Nadal de Javier Leoz, rector de Pamplona.
Que no habrá Navidad, claro que sí. Sin grandes mesas, con amargas ausencias, bueno, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. Dios nacerá y nos traerá la libertad. Habrá Navidad.
Vicente Engonga.
Compra, consumeix, comparteix producte de Mallorca. I aquest Nadal més que mai. Ajudaràs el petit comerç i les persones que treballen en l'artesania i el teixit productiu de l'illa. Si vols conèixer món, comença per Mallorca.
Mallorca reacciona. Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Consell de Mallorca.
Esta será una Navidad diferente, pero claro que hay Navidad. Vívela de forma segura en Portopí, tu centro comercial de siempre, y practica el slow shopping, comprando con tranquilidad en los momentos de menos afluencia. Y por supuesto, Papá Noel y los pajes reales nos acompañarán. Tendremos música en directo y muchas sorpresas más. Claro que hay Navidad en Portopí. Infórmate en portopicentro.es y redes sociales.
Las 3:42 de la tarde, vaya victoria del Bahía San Agustín, del Palmer, que haciendo bueno su nombre, ha demostrado en los últimos tres partidos, y alguno dirá, también en los anteriores, pero no sonreía los marcadores, ha demostrado tener alma. 100-99 de un punto, incluso con tiro para el conjunto de Cano en la última posición con algo más de un segundo, lanzamiento de fondo y afortunadamente la bombita del jugador de Bersi, si mal no recuerdo, que no entraba, y un equipo que se lo trabajó a pulso, 79-79, final de partido, después prórroga y después nuevamente empate a 90 y una segunda prórroga. Alex Pérez, entrenador, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bueno, mi preocupación era salir antes del toque de queda. Yo pensaba que ayer nos daban a todos allí, nos multaban a todos por vuestra culpa.
Hubiera sido una buena excusa siempre que hubiera sido victoria.
Sí, mire usted, yo pago la multa, pero hemos ganado, sí. Bueno, la verdad es que habría que resolverlo antes, ¿para qué dejarlo para el final?
Bueno, ha sido un partido que crea afición, ¿verdad? Allí sí. Había 200 personas en Somos, pero había 4.000 personas animando al equipo y ayudándonos a ganar este partido.
Es que estabais muy igualados en todo, es decir, no hubo grandes, excepto al principio que ellos os sacan un poquito de ventaja, luego no hubo prácticamente ventaja en todo el partido, o sea, uno arriba, dos arriba, etcétera.
Sí, nosotros teníamos el partido muy bien preparado, pero sí es verdad que debido a la importancia que era este partido para nosotros ganarlo, nuestros chicos tuvieron muchas imprecisiones en sobre todo en las pérdidas de balón. Y al intentar correr más de la cuenta para ganar ese partido, porque era un partido que queríamos ganar sí o sí, esa presión pues nos costó muchas pérdidas de balón. Pero bueno, al final el partido se decantó para nosotros, que es lo importante.
¿Qué ha cambiado? Porque el equipo trabaja muchísimo en defensa, tiene espíritu, tiene, como decía yo, alma, tiene trabajo, tiene sacrificio. Es como si creyeran de pronto. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué habéis cambiado? ¿O qué habéis conseguido que cambie?
No, el equipo no ha cambiado en nada. Es el mismo rigor que tenemos desde siempre, solo que en la defensa se van consolidando los aspectos que íbamos trabajando. Seguimos intentando jugar ese juego alegre de correr el contraataque. Y en el 5x5 intentamos resolverlo antes posible, ¿no? Ayer quizás llevamos muchísimo más el partido 5x5 de lo que a nosotros nos gusta, y ello puede que fuera el llevarnos a las dos prórrogas. Nosotros no queremos llegar a ese 5x5 tantísimas veces, queremos un poquito más alegre el juego, pero manteniendo esa solidez defensiva que hemos conseguido, que al final esa solidez la consigue a base de entrenamiento, de conocernos y de trabajo. Era lo que necesitaba este equipo, un poco de tiempo para configurar este tipo de trabajo que estamos haciendo.
Voy con dos cuestiones rápidas. Antes de llegar a la prórroga, hay una acción en la que un ataque de Cano en la que vais a hacer falta, en este caso a Clark, claro, pero él es infalible, es uno de los mejores anotadores de la liga y mete los dos tiros. ¿Era intención hacer falta o salió así?
Bueno, no queríamos que recibiera. Pero el equipo contrario juega, al llevarnos la falta, pues la falta no está hecha en mal momento porque nos quedamos el último balón. Y bueno...
Y pudisteis ganar,
el
sí.
El baloncesto.
Sí, sí. Y la otra, se ha quejado mucho Canoe. Bueno, he visto unos mensajes de jugadores de Canoe. Dani de la Rúa, vergonzoso, solo pido respeto, dice, como si no lo hubieran tenido respeto los árbitros. Y luego Ander Martínez dice, es muy difícil competir en una liga tan exigente como la Leporo con este nivel de arbitrajes. Si algún árbitro tiene problemas a nivel personal con Canoe o con nuestros jugadores, no debería arbitrar nuestros partidos. ¿A qué viene esto?
Bueno, pues no lo entiendo, ¿no? Cuando acaba el partido con 28 faltas nosotros, ellos 23, ellos van al tiro libre, creo que son 29, 30 veces, nosotros 25, no tiene mucho sentido buscar agentes externos. Yo creo que hay que mirar un poquito los porcentajes de tiro de un equipo y de otro. Ellos tuvieron malos porcentajes de tiro, nosotros tuvimos buenos porcentajes de tiro por fin en el tiro de tres, y no hay que buscar solamente en la pista, y hacer autoanálisis de cada uno. Y es de mal perdedor buscar excusas de árbitros. Nosotros nunca hacemos esto.
Álex Pérez, felices fiestas. Y además que me alegro un montón de que el trabajo haya dado estos frutos. Y bueno, al menos estáis ahí en una situación muy ilusionante. Se ganará, se perderá, pero de momento estáis quintos ahí y todo es posible. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y ha sido la mejor manera de acabar este 2020.
Sí.
Ilusión y ilusionando al público, ilusionando a los jugadores y al aficionado, que al final soy lo más importante de este deporte.
Está claro. Felices fiestas y salud.
Felices fiestas, pero gracias.
Hasta ahora. Álex Pérez, el técnico, uno de los dos técnicos del Bahía San Agustín. Nos está esperando ya el presidente de la Federación Balear de Ciclismo.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Han estat mesos difícils. Després de tantes coses viscudes en poc temps per prendre un descans, és important tornar a il·lusionar-nos. Volem demanar el 2021 nous i grans inicis, noves esperances, nous camins i poder omplir-lo d'abraçades i retrobades. Gràcies per deixar-nos estar al vostre costat una vegada més. Kelly, ahir, avui i per sempre.
Les 3:48 minuts de la tarda, don Fernando Gilén, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, aparte de la llamada para ver cómo se presenta ese 2021, que es muy importante para la Federación Balear de Ciclismo por su 125 aniversario, pues le tengo que preguntar también por la Challenge, porque va a ser en enero, las cosas están como están, ahora mismo se cierran vuelos con Reino Unido, es imprevisible todo, hacia dónde puede derivar la situación sanitaria. ¿Qué noticias tiene desde la organización de la Challenge?
Bueno, pues de momento estamos hablando de probablemente la Challenge donde vamos a poder contar, o podríamos contar, con las mejores y principales estrellas del pelotón internacional. Están bien todos, para entendernos, para que la gente se haga una idea. pero evidentemente mientras estemos en fase 4, pues complica. De momento, más allá no puedo decir, pero complicaría muchísimo la posibilidad de que, bueno, pues esto pudiese llevar a término, ¿no? Yo creo que, evidentemente, estamos hablando de un evento de gran calado a todos los niveles, y no sé, evidentemente las autoridades deberían pronunciarse, pero mientras estamos en fase 4, la ley nos dice, o el reglamento, la normativa nos dice, bueno, pues no nos impediría en estos momentos ya normal de organizarlo, ¿no?
¿Sabe hasta cuándo la organización, bueno, que también evidentemente ustedes como federación pues tienen algo que decir, pero la challenge, hasta cuándo se marca de plazo para tomar una decisión?
No, eso sí que no lo sé, porque eso ya compete al organizador, pero sí. Me imagino que ya deben estar moviendo todos los hilos para, bueno, sobre todo porque, bueno, muchos de estos equipos vienen semanas antes o una semana antes ya
claro.
A rodar y a prepararse, y evidentemente aquí hay también una repercusión económica importante, ¿no?
Don Fernando, el próximo año es muy importante para ustedes. Usted acaba de renovar mandato, 4 años más. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Es decir, que si le han reelegido es que algo se estará haciendo bien. Así que felicidades por esa parte y también por lo que viene, porque celebran el 125 aniversario. ¿Qué tienen previsto para 2021?
Bueno, pues muchísimas gracias por esa felicitación. Bueno, pues la verdad es que nosotros vamos a dar continuidad a muchos proyectos que ya están en marcha y vamos a seguir avanzando en otros nuevos retos, ¿no? Y entre ellos sí que a mí, en lo particular, pues me hace especial ilusión el poder celebrar este 125 aniversario. Estamos hablando de 3 siglos de historia continuada en torno a un símbolo, ¿no? Como que es la bicicleta, que es transporte, que es competición, que es prestigio deportivo para muchos de nuestros grandes campeones. Y que en este caso, bueno, pues evidentemente pues hay varias facetas dentro de este aniversario. La faceta deportiva, pues aspiramos a poder organizar un evento de prestigio internacional y que permita a nuestra afición disfrutar de lo que hoy por hoy son nuestros referentes indiscutibles en el ciclismo español. Mario García en el ciclismo femenino y Enric Mas en el ciclismo masculino son mallorquines, están hechos aquí y, por tanto, bueno, yo creo que cabe perfectamente la posibilidad de que seamos anfitriones de un gran evento deportivo. En ello estamos, así lo hemos trasladado a las autoridades, así lo hemos trasladado a la Federación Española. Y bueno, pues ahora...
¿Un gran evento que podría ser? ¿Qué, bueno, qué tiene pues, en mente?
Lo que tenemos posibilidades de realizar es un campeonato de España profesional, ¿no? Una semana antes del Tour. Creo que es algo que cabe la opción, ¿no? Este año se organiza en Alicante, en 2021, pero bueno, vamos a intentar que el 2022 se organice en Mallorca. Para eso, evidentemente, necesitamos la implicación absoluta de las instituciones, así lo hemos trasladado en las diferentes reuniones que hemos mantenido, y bueno, contamos con ese apoyo, ¿no? Y luego, bueno, pues yo considero que el ciclismo, como decía antes, está muy vinculado también, muy arraigado a nuestra tierra, a nuestras fiestas. Muchos pueblos tienen sus fiestas patronales, una íntima relación con las carreras ciclistas, el famoso velódromo tirador en su tiempo. Es decir, son 3 siglos de muchísima historia, que todo eso, bueno, pues lo fraguamos con un convenio hace unos meses con la universidad, que durante este año 2021, pues el Departamento de Historia pues va a investigar y va, bueno, pues a compactar toda esa gran información, todo ese caudal de información que hay dispersísima, pero que existe hoy por hoy. Tenemos a muchas de nuestras leyendas vivas, como es el caso de Timoner, evidentemente de Llaneras, y otros tantos, por no mencionar más, que evidentemente pues me encantaría pues que a lo largo de los próximos años todo ese caudal de información recopilado, investigado por parte del Departamento de Historia de la Universidad, bueno, pues desembocar en una gran exposición donde todo el mundo puede encontrar
muy bien. Ese hueco. Pues ahí están esos dos grandes objetivos para, digamos, celebrar ese 125 aniversario y que la actividad ciclista pues siga luciendo en los próximos tiempos aquí en nuestras islas. Don Fernando, felices fiestas y que sea efectivamente provechoso este 2021.
Igualmente, felices fiestas a toda la audiencia.
Hasta ahora. Son las 4:05, os vamos a contar una historia muy bonita enseguida.
Cada 24 de diciembre, la Catedral de Mallorca acoge la tradicional celebración de la Vigilia de Navidad. Monseñor Sebastián Taltabuy presidirá la solemne Eucaristía a las 7 de la tarde con el tradicional sermón de la calenda y el canto de la Sibila. Sigue la retransmisión en directo por la página web y redes sociales de la Catedral o en diferido a las 11 de la noche por el canal autonómico IB3.
No es fácil tener que preguntar cuando no hay palabras para responder. Escuchar la noticia que ojalá no te hubieran contado. Tener que escribirla con las palabras que no te salen del alma. Colocar en 128 páginas todo lo que te descoloca. Imprimir algo que quedará siempre impreso en ti. Pero si hay algo que no es fácil, es dar la última hora y olvidar que antes que personas, somos periodistas.
Última hora. Son vosotros.
En Megasport nos adaptamos a las medidas sanitarias, pero seguimos con las actividades dirigidas presenciales. Gracias a nuestros socios por su comprensión. Saldremos juntos de esta. Megasport, un estilo de vida.
El Papa Francesc alaba amb la seva cridada al test de Nadal de Javier Leoz, rector de Pamplona.
¿Que no habrá Navidad? Claro que sí, sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén, destellando rutas de vida en su inmensidad, sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar. Habrá Navidad, Dios nacerá y nos traerá libertad.
Gaspar Vera.
Recta final, Josu Abumale, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jordi?
A las 7:30, ¿quién juega?
El Palma Futsal contra el Jaén Fútbol Sala en Somosh. Hoy ha hablado Antonio Vadillo en rueda de prensa sobre este importante encuentro liguero. Bueno, pues el técnico ha afirmado que el Palma tiene que pasar página después de la eliminación de la Copa del Rey y que tiene que levantarse y volver a ser un equipo competitivo.
Lo primero es pasar página, ¿no? Evidentemente no olvidar lo que nos ha ocurrido estos días, porque nos tiene que servir de aprendizaje, pero pasar página ya, ¿no? Lo más importante es levantarnos.
Levantarse y ganar contra el subcampeón de la Copa del Rey. ¿Y qué ha pasado con el Chelsea?
El Chelsea se ha proclamado campeón de la primera división de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística Femenina. El equipo del Escoles de Robás se ha proclamado claro campeón tras vencer en esta competición de los cuatro primeros clasificados de la Liga Regular. Hemos hablado con Pedro Mir, director del Club Esportivo Chelsea, que ha asegurado que esta temporada ha sido un completo éxito.
Bueno, la verdad es que ha sido un éxito que llevábamos buscando hacía 3 años, porque las 2 ediciones anteriores nos habíamos quedado con la segunda plaza a décimas del primer clasificado. Y
pues enhorabuena a la familia del Chesca. Ampliamos todos estos contenidos en cope.es/Mallorca con las noticias y las declaraciones. Y por cierto, una historia bonita que se ha producido, Luis Ángel Trives. ¿A quién le ha llegado una gorra firmada por nada menos que el campeón del mundo de MotoGP, Joan Mir?
Pues le ha llegado a Ivón, a un chico que va a cumplir 18 años este mismo día 30. Es un chico que tuvo ya problemas de nacimiento, luego tuvo una meningitis que le produjo una serie de problemas y que recientemente ha tenido pues un pequeño gran contratiempo, pero bueno, que se ha podido recuperar. Su padre, Héctor Cariñanos, nos ha explicado el momento o cómo se gestó, porque además ha participado gente a la que queremos mucho en esta casa, cómo se gestó que a Ivón le llegase la gorra de Joan Mir.
Pues hay un amigo nuestro que vive en Mallorca, que se llama Tori, y su mujer se llama Cristina, que trabaja en la COPE, y Tony dice, yo le quiero regalar a mi amigo Ivón, si gana Joan Mir, voy a intentar conseguir una gorra firmada por él, porque sé que le va a hacer mucha ilusión después de todo lo que ha pasado y tal. Entonces, Cristina va a la COPE, habla con uno de deportes, luego con Pedro Mar, y al final Joan Mir, cuando llega de campeón a Mallorca, justo cuando llega, en una cafetería le firma una gorra que nos la hacéis llegar primero a Toni y a Cristina, y luego Toni y Cristina nos la manda a nuestra casa y nosotros hacemos un vídeo en agradecimiento de todo eso, ¿no?
Pues esa es la historia, Jordi, de bueno, ya.
Y el chaval como unas pascuas, claro. Hay que decir que Ivón tiene una discapacidad intelectual, sí. Y que pues evidentemente están con él cada día, ayudándole, cuidándole, como son estos casos, para que el chico crezca de la mejor manera posible y se le ve feliz.
Y aficionado absoluto a las motos, porque sí. Ahora ha tenido un problema en el fémur y dice, a mí me ha pasado lo mismo que le ha pasado a Marc Márquez en el brazo, nos contaba su padre Héctor Cariñano.
Muy bien.
Que para que veas.
Pues este pequeño cuento de Navidad, modesto pero bonito, le ha llegado a Bilbao esa gorra firmada por Joan Mir e Ivón lo ha disfrutado mucho. ¡Nos vamos! deseando que te cuides mucho y que cuides a los demás también. Seamos responsables, seamos conscientes de que el próximo año 2021 tiene que ser mejor, pero que para ello tenemos que poner de nuestra parte. Felices fiestas, feliz Navidad. Claro que habrá Navidad, como decimos aquí en la COPE. La fiesta no tiene nada que ver con la Navidad. La Navidad es interior, es interna, es íntima y está en los mejores deseos. Hasta dentro de unos días.